Todos, quisiera que empezáramos esta tarde y continuáramos con nuestro tiempo de adoración al Señor, dándoles un aplauso a todos los familiares y amigos que hoy visitan a los que se van a bautizar. Vamos a darles un fuerte aplauso. Bienvenidos. Gracias por estar esta mañana hoy con ellos, esta tarde con ellos. Le quiero comentar que es usted muy bienvenido y lo que va a hacer su amigo o su familiar es algo sumamente especial. Y obvio que para ellos es muy importante que usted, como su familiar o su amigo, esté acompañándolos. Y queremos nosotros también, por supuesto, darle la bienvenida. Somos una iglesia que predicamos la Biblia. Y justo hoy vamos a hacer esta celebración de bautismos o bautizos. Y quisiera que antes de nombrar y pasar a las personas que nos van a hacer el favor de acompañarnos para tomar la decisión de bautizarse, estudiásemos la Biblia para explicar qué onda con esto del bautizo. ¿Por qué los cristianos tienen 2000 años haciendo esto? ¿Por qué los cristianos tomamos todo este tiempo y toda esta molestia de mojar, verdad, y pasar a unos hermanos a una pila, a una pileta de agua o en un río, a veces en albercas? Hay muchos lugares donde esto puede hacerse, pero es una ocasión muy, muy especial. Y permítame tomar unos minutos juntos en la Biblia para poder explicar lo que esto significa. Pensando número uno en las personas que van a tomar esta decisión, que han tomado esta decisión, y número dos en aquellos de nosotros que por alguna causa no entendamos o no sepamos bien qué significa esto. Mira, seguramente esta idea del bautizo tú la has oído muchas veces. Probablemente has oído las ideas que a veces vienen, por ejemplo, de algunos creyentes el día de hoy, que dicen que el bautismo es algo que nosotros no deberíamos de practicar porque era solamente para los judíos. Y hay iglesias que hoy en día no practican, iglesias cristianas, evangélicas, que no practican el bautismo porque dicen que era un asunto relacionado exclusivamente a los judíos. Otros se van al extremo de decir que si tú no eres bautizado no puedes ser salvo. O sea que el bautismo es parte de tu salvación, es la razón por la que somos salvos, y si no te has bautizado de esta manera o de esta otra, no puedes ser salvo. Y en medio de eso también se aparecen por allí, si algunos de ustedes tienen familiares o amigos o conocidos o alguien está aquí que pertenezca a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocidos como los mormones, ellos tienen esta práctica de bautizarse por los muertos. Es decir, que si ellos han encontrado esta fe y saben que su tatarabuelo ya fallecido nunca conoció el mormonismo, ellos se pueden bautizar a nombre del abuelo que ya había muerto o del tatarabuelo que había muerto. Ellos practican lo que se llama el bautismo por los muertos. Y muchos de nosotros conocemos que la religión popular tradicional en México, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, bautiza a niños por aspersión, derramando agua en su cabeza, porque creen que eso quita la culpa de los pecados, quita los pecados, y es como le permite a un niño ser salvo si muere. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué podemos aprender sobre el bautismo sin minimizar el bautismo, hacerlo a cualquier cosa, un remojón, ¿no? O exagerar el bautismo para hacerlo algo que no es? ¿Qué es lo que realmente enseña la Biblia? Para contestar la pregunta, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo número 28. Debo explicarle, especialmente a las personas que están acompañando a sus familiares o amigos que se van a bautizar, que el bautismo, los cristianos lo practicamos porque Jesucristo, nuestro Señor, lo ordenó. Él explica y ordena a sus discípulos en Mateo capítulo 28 que nosotros tenemos que ir a ser discípulos y luego bautizarlos. Déjenme leer lo que explica Jesús. En Mateo 28, versículo número 18 y 19, en palabras de Jesús, Él dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero vean qué dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otro pasaje, en Marcos 16, no lo tienen que buscar, pero el Señor Jesús dice: Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces quiero explicarle que el bautismo, lo que usted va a ver hoy, no lo inventamos nosotros, no lo estamos practicando nosotros de 100 años para acá, ni de la Edad Media. No es un invento tampoco de la Iglesia Católica Romana, ni de los mormones, ni es un invento de la gente de la Luz del Mundo, que enseñan que el bautismo puede salvar, u otros que dicen que el bautismo quita pecados. El bautismo es una acción, una ceremonia que el Señor Jesús mismo le mandó a sus discípulos que practicaran con las personas que habían creído el evangelio. Entonces, note de entrada, si usted dice: a ver, pero vérate, ¿qué es el bautismo? Sencillamente es agarrar a alguien y meterlo al agua. Y si lo sacamos, no los dejamos abajo, ¿ok? Se lo prometemos que va a salir. Pero el bautismo es esta ceremonia en la que una persona que ha creído en Cristo Jesús pasa al agua y es sumergida completamente, y luego se levanta la persona. Debo decir que por casos excepcionales de salud hay personas que pueden ser bautizadas asperjando, es la palabra correcta, agua sobre su cabeza, pero eso no es lo que quiere decir Jesús cuando él habla del bautismo. Debo explicarte que la palabra bautizo, como tú y yo la usamos, es una palabra griega que se transliteró al español, no se tradujo, solo se transliteró de la palabra baptizo en griego y pasa transliterada casi en su totalidad al español como bautizo. ¿Qué quiere decir bautizo? Quiere decir sumergir. La palabra misma significa sumergir, hundir, inmersión. También significaba ahogar, pero aquí no se aplica, ¿sale? No piense que vamos a hacer eso, no se aplica, pero significaba ahogar, significaba sumergir, hundir. Nunca bautizo significó echarle a alguien agua en la frente. Siempre bautizo, bautizó, y todas las formas en el griego significaron sumergir, meter al agua. Entonces, básicamente lo que el bautismo es una persona que es sumergida en agua para representar realidades espirituales que tú y yo no vemos con nuestros ojos, que no se notan visiblemente. Entonces, la indicación, solo por la definición de Jesús, ojo, es que son bautizados solo las personas que creen en Cristo. Y ahí es donde algunos de nosotros podríamos preguntarnos si la práctica de tomar a un bebé recién nacido de meses o lo que sea y ponerle agua en la cabeza es un bautismo que está autorizado por la Escritura. Es una práctica común, y tiene sus raíces y su razón de ser para la religión que lo practica, que es la Católica Romana, a la que respetamos, como indico, pero no es la enseñanza de la Escritura, porque en la Escritura fueron bautizados sumergiendo completamente en agua a las personas que habían creído. Así que habría de preguntarse si el bebé de X número de días o meses puede creer. Si usted ha estado en los ritos de bautismo de esta iglesia, a quien le preguntan es al padre. Se pregunta el sacerdote: ¿tú aceptas y renuncias a la carne y al diablo y reconoces que has seguido a Jesús como tu salvador? Y el bebé está, pues ahí va. Y el papá es quien contesta: sí. ¿Para qué? Para, como nos decían antes en la calle, para tumbarle los cuernos, ¿no? Y que el bebé no se vaya a ir al infierno. Todo eso, explico, no está en la Biblia. Viene de una tradición de muchos años de la iglesia romanista, pero no es lo que la Biblia enseña. En la Biblia solo se bautizaban a personas que voluntariamente habían creído en Jesucristo como su Salvador y eran sumergidos completamente en agua. Ahora, es interesante cuando revisamos la Biblia, no te quiero revolver con muchas cosas, pero hay dos maneras de entender el bautismo, la palabra bautismo en la Biblia. Bien simple, ¿sale? Es un poquito más complejo que esto, pero lo vamos a poner muy simple hoy. Una en la que la palabra significa que te mojas, y otra en la que el bautismo sucede pero no te mojas. Y ustedes estarán diciendo: pues, ¿pero cómo? ¿No que el bautismo significaba sumergir? Sí, significa sumergir, pero yo podría ser sumergido en agua o sumergido en otra cosa. La palabra bautizo significa inmerso. Entonces vamos a cambiarle. Yo puedo tener una inmersión en agua, ¿cierto? ¿O no? Y puedo estar inmerso en mi angustia. ¿Qué más puedo estar inmerso en? En mis temores. ¿Puedo estar inmerso en mi trabajo? ¿Cierto? O sea, estoy completamente cubierto, tapado. En la Biblia se usan las dos formas. Te quiero dar un ejemplo. Se nos habla en Corintios capítulo 12, no necesitas buscarlo, permíteme explicarlo así muy rápido, que nosotros fuimos sumergidos en la comunión y en el compañerismo de los creyentes cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Pero ahí todavía no nos mojamos, ¿se fija? No hemos sido bautizados con el agua, que eso es lo que significa, sumergirse. Pero en la Biblia se nos habla que también tú y yo fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y eso sigue un poquito más complejo. Fíjate bien, ahí te va la frase, como la escribe Pablo, para no cambiarle yo. Dice Pablo esto: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando un cristiano cree en Jesucristo, el Espíritu Santo lo llena, lo sumerge en el cuerpo de Cristo, en todo el compañerismo de la gente. A muchos de nosotros nos pasó que conocimos a Cristo y de repente ya tenemos un montón de familia que no nos caen bien, pero son nuestra familia. No podemos hacer nada y por eso les decimos hermanos, porque ahora tenemos un mismo Padre. Entonces el Espíritu Santo agarró y te sumergió en el cuerpo de Cristo y ya estás en Cristo allí. La Biblia habla muchas veces, por ejemplo, de que Jesús tiene, el Padre tiene un bautismo de fuego, que habla de la ira de Dios que cae sobre las personas que en su decisión libre rechazan a Dios y dicen: tú no existes, no creo en ti, y si creo en ti, no así, no como tú dices, es como yo quiero, y rechazan a Dios, y entonces ellos van a ser bautizados en fuego, o sea, van a ser inmersos, según las palabras de Jesús, en la ira de Dios. Y en otros lugares, muchos en la Biblia, se habla de que Jesús de Nazaret mismo fue con un hombre que se llamaba Juan el Bautista. ¿Por qué se llamaba Juan el Bautista? Ah, pues porque este hombre, que era un profeta judío, andaba predicándole a los judíos que se arrepintieran porque venía el Mesías. Y como demostración de su arrepentimiento, los bautizaba. ¿Qué hacía entonces Juan? ¿Era bautismo seco o bautismo mojado? Bautismo mojado, porque él estaba en el río Jordán y le hablaba al pueblo y el pueblo decía: sí, yo me arrepiento. Y entonces eran bautizados en agua. Lo interesante de esta idea, si tú y yo la captamos y entendemos lo que significa esto, es que en el caso de Juan, que ese Juan el Bautista, que era un judío, este hombre estaba en un sentido siguiendo la práctica de los judíos de su tiempo. Déjame explicarte a qué me refiero. Hay algo desde siglos, muchos siglos, 2000 años atrás, que se llama los prosélitos, y lo encuentras en la Biblia. ¿Quiénes son los prosélitos? Los prosélitos son personas que no habían nacido en la genealogía de Abraham, no eran judíos, pero por vivir junto a un judío conocían al Dios verdadero, conocían a aquel que enseña la verdad, creían en Jehová de los ejércitos, pero como no eran del pueblo de Israel, no podían acercarse. Entonces, ¿qué hacían? Los hacían prosélitos. De ahí viene nuestra palabra hasta el día de hoy, proselitismo. ¿La ha oído por ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, los partidos políticos la hacen, las religiones practican proselitismo, es una palabra muy común. Bueno, esa viene desde muy atrás, donde los judíos hacían a un gentil prosélito. Pero aquí está la cosa, fíjate qué interesante: para que un gentil se pudiera convertir en parte del pueblo de Dios, tenía que hacer tres cosas. Ahí les va a aquellos de ustedes que se les antoja ser judíos algún día. Número uno, tenían que circuncidarse. ¿Voluntarios? No lo vamos a hacer aquí, pero alguien dice: no, yo le... No importaba la edad del varón, como era el pacto de Israel, traían al gentil y decían: ¿quieres ser del pueblo de Israel? Sí, yo conozco al Dios verdadero. Muy bien, vamos a circuncidar. Y no importaba la edad, era circuncidado aquel varón, porque era la señal del pacto de los judíos. Pero ¿sabes cuál era la segunda cosa? La segunda cosa que ellos tenían que hacer se llamaba la tébula, y era un bautismo donde tenían que meterse a un río, sumergirse y luego levantarse, significando, mucha atención, para esos judíos, que ese gentil estaba renunciando a sus ídolos, Tenía un montón de dioses, tenía un montón de ídolos de yeso, de oro y de madera a los que les adoraba y les rendía culto. Pero cuando se convertía al Dios verdadero, ¿cuál es uno de los primeros mandamientos? No te harás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te vas a hacer imagen ni semejanza de mí. No a la idolatría. Entonces, ¿qué significaba bautizarse? Cuando esa persona se metía al agua y salía del agua, estaba diciendo adiós a sus ídolos. No más ídolos, estoy muerto a mis ídolos. Y como ya me morí, me tienen que enterrar. Y por eso en el agua usted ve una persona de pie que está muerta, y luego la persona se le entierra, se le sepulta. Pero gracias a Dios es agua, no es tierra y una losa. Y esa persona vuelve a levantarse, ¿a qué? A una nueva vida. Y entonces, si tú querías ser judío, tenías que circuncidarte, bautizarte, diciendo que renunciabas a toda tu vida pecaminosa y de idolatría para volverte a Dios verdadero. Y la tercera cosa que tenías que hacer era ir a sacrificar un animal, porque ese era el significado de que ese bautismo no te limpiaba los pecados, y que tú, para poder acercarte a Dios, tenía que haber un sustituto. Alguien tenía que morir para que tus pecados fueran perdonados. Y entonces, ¡bum!, sacrificaban un animal. ¿Para hacer qué? Prosélitos. Ahora, bien de volada, eso está fácil entenderlo. Ah, muy bien, así los judíos hacían prosélitos. Les predicaban a los que no eran judíos para que fueran como ellos del pueblo de Dios. Pero aquí viene la cosa. Juan el Bautista, según Mateo 3, según Juan también capítulo 1 y 2, nos enseña que Juan el Bautista andaba predicando. ¿Pero a qué pueblo? ¿A los judíos o a los gentiles? A los judíos. Y viene Juan el Bautista y les dice: oigan, el Mesías ahí viene, y prepárense y arrepiéntanse, porque ahí viene el Mesías. Y decían: ¿qué hacemos? Y Juan les contestaba: bautícense. ¿Pero a quién? A los judíos. Fíjense bien, esto es lo más importante de todo. Juan no le predicó a los gentiles que eran prosélitos para el judaísmo. Le predicó a los judíos, diciéndoles: su vida tiene que cambiar, porque aquí viene el Mesías. Y dice la escritura que multitudes salían al río Jordán para ser bautizados por Juan. Y entre ellos, un día, algo fascinante, en Juan 3 se nos explica, en Mateo 3, perdón, que entre los muchos que venían a bautizarse, llega uno a quien Juan ya conocía, que se llama Jesús de Nazaret. Y un día que Juan lo había visto, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo había identificado. Y unos días después, cuando Juan anda bautizando en el Jordán, en la fila, ¿sabes quién se puso? Jesús de Nazaret. Y yo me imagino a Juan bautizándolo, y ahora qué hace ese allí, si ese es el que estamos esperando, ese es el que nos va a salvar. Y llega a la fila, y Juan lo primero que hace, le dice: Señor, oye, no, ¿cómo vienes aquí? ¿Tú de qué te tienes que arrepentir? Tú eres perfecto, tú eres el Mesías que vas a morir por nosotros. ¿Qué vas a renunciar? ¿A qué ídolos vas a dejar atrás? ¿Qué vida de pecado vas a sepultar allá en la tierra, en el agua? Ninguna. Entonces, ¿por qué estás aquí? La Biblia dice que Juan se le oponía, le resistía, diciendo: Señor, no, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Cómo es que vienes para que yo te bautice? Y Jesús le contesta: ah, deja ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Lo que está indicando Jesús con esas palabras es que toda persona que decide seguir a Dios tiene que dar este paso sencillito de obediencia. Es lo justo por hacer, porque implica que estás dejando algo atrás y está empezando algo nuevo. Es un cambio. Y por pura obediencia, el Señor Jesús se bautizó, porque no lo necesitaba. Él no tenía pecado a qué renunciar, no necesitaba el bautismo, pero se bautizó simplemente por obedecer la ley. Eso es bautizado por obediencia, para establecer que el que es justo, el que busca a Dios, tiene que tener un punto de inicio, una muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Jesús lo hizo solo por obediencia, porque es el mandato más importante, más simple y sencillo, el más fácil de cumplir para toda persona que sigue a Jesucristo. Así de simple. Entonces, la idea es que al bautizarme, mucha atención con esto, yo estoy diciendo que en realidad yo soy digno de muerte por mi pecado. Si tú vienes a bautizarte creyendo, no, pues yo no sé de qué me bautizo si yo no debo nada, no estás en el lugar correcto. Porque el que se bautiza, la primera cosa que reconoce es: yo soy digno de muerte, y Jesucristo murió por mi pecado y es mi salvador. Y entonces yo voy a ser sepultado porque soy digno de muerte, y como Jesucristo resucitó, Él me levantará a una nueva vida. Una persona que no reconoce que es digno de muerte y necesita sepultura, no tiene que bautizarse. No, no debería, por lo menos en cuanto a su conciencia. Si tú no crees que mereces la muerte por tu pecado, y que esa muerte implica que tienes que ser sepultado, y que luego Cristo te levantará una nueva vida, no tendrías por qué bautizarte. Y ojo, no, nadie debe bautizarse por presión. Nadie. Eso tiene que ser una acción de la libertad que Dios te ha dado, de tu conciencia, de qué has entendido. Entonces, sencillamente, cuando una persona ha decidido seguir a Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en el sacrificio de Jesús, cuando nace de nuevo y tienes una nueva naturaleza, eres unido a Cristo de tal forma que su vida, la de Cristo, ahora es tuya, y su muerte también es tuya, y su resurrección también es tuya. ¿Y qué es el bautismo? Haz de cuenta que es una actuación, un drama, una expresión visible de esa realidad espiritual. O sea que el que se bautiza realmente está diciendo: yo estoy siguiendo a Cristo porque Él murió, fue sepultado y resucitó. Yo soy como Él. Él me ha dado nueva vida. Ahora, en cuanto al significado del bautismo, pues miren, podríamos decir muchas cosas de lo que el bautismo significa. Hay muchos significados en la Biblia, los más importantes los he mencionado, pero esencialmente es la identificación con Cristo. Yo me estoy haciendo como Él. Y cuando yo le sigo a Él, a todo creyente en la historia, lo primero que el Señor le pide es: bautízate. Ahora, si usted me regala unos segundos, déjenme nada más ejemplificar para ustedes que para muchas personas lo que van a hacer hoy en esa pila representa la burla de sus familias, el rechazo de sus familias, que por años quizás o por meses ha sido despreciado, menospreciado, rechazado por identificarte con Jesucristo. Y pasar a una pila y públicamente ser bautizado es literalmente ponerte la camiseta de Jesucristo y decir: yo le pertenezco a Él, y lo digo públicamente. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y la persona que se bautiza tiene que estar segura. Así que no podemos bautizar a nadie con máscara del santo, ni de Blue Demon. En el anonimato no te podemos bautizar así. Los bautizos son una declaración pública de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Aunque eso, hay que decirlo también, en algunos lugares significa la muerte. En algunos lugares significa perder tu trabajo, perder amistades. En aquellos tiempos, bautizarte significaba que no eras admitido en el templo ni en la sinagoga. Seguir a Cristo, pues, para algunas personas pudiera significar volverte un indigente, porque tu raza, tu gente te desprecia. Pero esa es la importancia de entender lo que estoy haciendo en esa pila. Aclaro, solo por si hubiera dudas, el agua no quita pecados. Lo que quita pecados es haber sido bautizado en Cristo, ¿me entiendes? Haber estado en Él, y cuando tú estás en Él, su sangre limpia tus pecados. ¿Qué hacemos en el agua? Una ilustración de lo que ya pasó espiritualmente. Entonces, el último hermano que se bautice, no se preocupe, hermano, están los pecados de todos ahí. Yo me bauticé al último, entonces quiere decir que los 50 que ya pasaron, todos sus pecados están ahí, ¿y se me pegan? No, hermano, no se te van a pegar. El agua es agua normal. Creo que intentaron calentarla, no sé. Te aviso que está fría, ¿sale? Para que no te preocupes. Pero ¿qué nos limpia el agua? No, nos limpia que estamos en Cristo. ¿Nos perdona los pecados el bautismo? No, nos los perdona que fuimos bautizados en Cristo. ¿Nos da nueva vida el agua? No, nos da nueva vida que fuimos bautizados en Cristo. Eso es lo que nos da nueva vida. Fuimos muertos, sepultados y resucitados con Él. Y lo que hacemos es expresarlo con el agua. En Romanos 6 se enseña claramente la verdad sobre esto, y en Colosenses 2:11 nos enseña la palabra con claridad lo que ha pasado cuando nosotros nos bautizamos. Es una representación visible de una realidad espiritual que no vemos con nuestros ojos. Ahora, ¿por qué, si este es el paso de obediencia más fácil que le pide Dios a un creyente? No le pide caminar de rodillas, no le pide que haga milagros, no le pide ser perfecto. Fíjate, la primera cosa que el Señor le dice, que lo quiere, es bautízate, identifícate con nosotros, identifícate conmigo, declara públicamente que soy tu Señor, reconoce que tu vida pasada quedó atrás y eres nueva criatura. ¿Por qué hay gente que no lo hace? Bueno, la primera respuesta puede ser: es que en senda de vida se tardan mucho, ¿verdad?, en hacer bautizos, y entiendo. Pero puede ser por ignorancia, o sea, hay gente que no sabe del bautismo, o le enseñaron mal, o lo bautizaron de niño y cree que eso es ya el correcto. O sea, hay ignorancia. Estamos tratando de disipar la ignorancia a partir de hoy. Pero también hay personas que abiertamente se rebelan. O sea, entienden el mandato. Es muy simple el mandato: identifícate, identifícate conmigo, di públicamente que soy tu Señor, y abiertamente se rebelan. Es una desobediencia abierta, desafían el mandato del rey. Y normalmente estas personas están en conductas de pecado, de otras características que ofenden a Dios, y por ello no quieren reconocer con el bautismo que son creyentes. Es un problema de corazón. Otros saben que tienen que bautizarse, pero les da vergüenza. ¿Por qué? Porque como han desobedecido antes y ya pasó mucho tiempo, y dicen: no, pues yo tengo 3 años de creyente, ya para qué me bautizo, mejor así. Hermano, estás en desobediencia. El que no lo hace simplemente porque no le importa, o sea, no tiene tiempo. Si es un creyente, cree en Jesús, pero eso del bautismo, eso es para nacos, dicen, ¿verdad? Eso es para gentucha. Y no quieren identificarse con el Señor por soberbia, porque no les importa, no tienen tiempo, están muy ocupados. O aquel que simplemente no se bautiza porque no tiene nada que expresar. O sea, no es creyente, no está dejando nada, no está renunciando a nada, ni empezando una nueva vida. No tiene nada que expresar. Entonces, no es creyente, no te debes bautizar, y estás en lo correcto, porque el bautismo no te salva, el bautismo no te hace más santo. Ser cristiano entonces te lleva a bautizarte, pero bautizarte no te hace cristiano. El bautismo entonces, quiero terminar con esto, no salva, pero sí bendice. ¿Por qué? Porque nos pone en una posición de ser obedientes, y cuando somos obedientes, Dios nos bendice. Si yo soy desobediente, el Padre no bendice al desobediente, lo disciplina. Pero aquella persona que dice: sí, Señor, lo que tú digas, y es obediente, el Padre lo bendice. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ¿cierto? Imaginen el Padre perfecto cómo lo hará. No me hace más espiritual que los demás bautizarme, pero sí me pone en una posición de obediencia que me trae bendición. Entonces, queremos animar a aquellos de ustedes que se van a bautizar el día de hoy, que entiendan lo que están haciendo. No es con nosotros, es delante de Dios. Estás dejando tu vida atrás, todo lo que el pecado te dañó, te lastimó, y estás empezando una nueva vida con Cristo. Eso es lo que vamos a representar hoy. Y quiero aclarar: si alguien que está visitándonos, acompañándonos, reconoce su pecado, reconoces que mereces muerte y confías en el sacrificio de Jesucristo para limpiar tus pecados, y hoy le entregas tu vida y hoy mismo te quieres bautizar, lo puedes hacer. No necesitas esperar 6 meses, hacer 3 exámenes y 2 solicitudes y 4 de nacimiento y fotografía. Nada, no cuesta más que tu compromiso a seguir a Jesucristo. Si hoy tú quieres entregarle tu vida a Jesús, quieres hacerlo, y aquí mismo quieres empezar de nuevo y sepultar todo lo que hay atrás y empezar una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo, ahí hay agua. ¿Qué impide? Nada, tú lo puedes hacer. Siempre y cuando tengamos claro que es a los creyentes, a las personas que han creído, normalmente de adolescentes para arriba, jóvenes para arriba, no los bebés, no los niños, ¿verdad? Hasta que estén en una edad en que ellos solitos puedan tomar la decisión de hacerlo. Y cualquier persona puede bautizarse. ¿Ven? Eso es lo que enseña la Biblia, muy sencillo. Y para los cristianos es un motivo de celebración, porque cuando yo veo una persona que reconoce que merece la muerte y luego es sepultada y Cristo lo levanta una nueva vida, es motivo de gozo, es motivo de alegría, y queremos invitarlo a que se goce con nosotros. En un momento van a pasar unas personas a explicarnos cómo va a funcionar el asunto, ¿sí? Tenemos otra organización ahora para los bautizos, para que haya grupos más reducidos y un poquito más de control en cuanto a la gente que está cerca del bautisterio, la foto, ¿verdad?, para el Face de los que se quieren sacar ahí en el bautisterio y todo eso. Probablemente habrá oportunidad, pero por grupo. Le vamos a indicar en un momento cómo se hace eso. Voy a pedir a los directores que pasen aquí, los servidores de células, y oramos. Señor, quiero pedirte esta tarde, muy en especial por las personas que reconocen aquel día en que te entregaron a ti su vida, reconocen que son dignos de muerte y que por esa muerte serán sepultados, pero por estar unidos a ti serán levantados a una nueva vida. Quiero orar, Señor, que esas personas que hoy van a tomar este paso de obediencia lo comprendan, lo entiendan y puedan vivirlo, sabiendo, Señor, que no es una promesa de perfección, no van a ser una promesa de que serán perfectos para siempre, pero sí una promesa de que te amarán con su corazón, de que te pertenecen a ti, que ya fueron bautizados en ti. Por eso oramos por ellos, para que les des iluminación en su corazón, Señor. Y oramos muy en especial si alguien esta tarde, Padre, tú le has hablado a su corazón y le has mostrado que le faltas en su vida, le has mostrado su vacío, le has mostrado que esto no es una religión, que estamos hablando del Dios verdadero, y esa persona reconoce en su corazón que tú moriste por sus pecados, que tú eres el sustituto, y que aunque él, ella merecen muerte, tú les regalas vida. Mi oración es que hoy puedan tomar la determinación de entregarte a ti su vida, y que puedan expresarlo con el bautismo si esa es su decisión. Oramos, Padre, que hagas mucho más allá de lo que vemos, de lo que entendemos visualmente, tangiblemente, en esa obra que tu Espíritu Santo realiza en el corazón de las personas. Gracias por aquellos que se van a bautizar. Oramos por los líderes que estarán ayudándonos en los bautizos. Ayúdanos a comprender la importancia de este acto, a gozarnos con aquellos que están hoy dando este paso de obediencia, y queremos honrarte a ti y darte la gloria, Señor Jesús, porque con estos bautizos anunciamos que pertenecemos a Cristo. No nos avergonzamos de decir que Cristo es nuestro Señor. No tenemos vergüenza en decir que le pertenecemos a Jesús y que lo esperamos como Rey. Gracias, Señor, por tu palabra, y oro que sigas trabajando en el corazón de aquellos que estén pensándolo, que estén dudando, para que haya convicción en sus corazones. Te agradecemos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.